José María Marco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Carmelo Jordá, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Carlos Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas.
Enviamos...
Sigue siendo la mejor tertulia de la semana.
Sigue siendo.
¿Te gusta la tertulia de los viernes, Marco?
El que ha cambiado es Carmelo.
Me encanta la tertulia de los viernes, claro que sí. Hay que decirlo.
Tertulia.
Es que... Es,
no, no,
es que...
Mensaje, pasada, no. Mensaje de Cayetano González. Mensaje Cayetano González. Se ha ido Isabel Celaá y yo me pongo malo. Algo tenía que pasar.
Claro. La nostalgia, yo creo que ha sido la nostalgia.
No me extraña.
Pero qué gobierno tan solidario, Carlos. Qué gobierno tan solidario.
Se habrá cruzado Cayetano con el avión ese donde cabía todo el mundo y nadie sabía quién iba. El de Delcy Rodríguez, el de Torrebruno, el de Joe Rigoli. Se habrá cruzado y se ha metido ahí.
No creo que sea ahí el día. Si quieres citar alguno de los clásicos, que sea el Capitán Tan, que hoy ha fallecido. Pero, GastroPlus, Ábalos. GastroPlus. Esos malvados periodistas que te hacen preguntas incómodas y tú tienes que sufrirlo. Y además, para que no te dé esa mala gaita y respondas así de violento, dialécticamente, blíndate el estómago. GastroPlus. Ya lo sabes. Mundo Natural.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio. Ven al stock fuera del Leroy Merlin hasta el 27 de enero y vacía nuestras tiendas con descuentos de hasta el 50%. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Imagina que vives en una y de repente de 150 metros cuadrados con vistas al mar. O quizás en una y de repente de tres plantas con una y de repente privada para darte unos bañitos. O que vas a mirar la hora y tienes un y de repente Water Resist. Y piensas, creo que es hora de irme a navegar en mi y de repente de 10 metros de eslora. ¡Qué bien le viene a tu vida algún que otro y de repente! Rascas de la 11, de repente juegas y de repente puedes ganar hasta 1 millón de euros. Así son los rascas de la 11.
Estás escuchando Es Radio.
La mejor manera que tenemos en Securitas Direct para devolver la confianza de nuestros clientes es seguir trabajando en su seguridad. Por eso, hoy ponemos a su disposición Guardián, que nos permite protegerles también cuando están fuera de casa. Si tú también quieres proteger a tu familia con la única alarma que lo hace dentro y fuera de casa, llama a Securitas Direct al 900-130-900.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Ya he contestado. Me reuní con el ministro de Turismo. ¿Quiere usted saber cuándo me he reunido con la oposición venezolana? ¿Le interesa? Pues como una docena de veces. ¿Quiere saber de qué hablamos? No, yo me reuní con el ministro de Turismo.
José María, ¿has visto el vídeo de estas declaraciones?
Sí, sí lo he visto, sí.
Es que impacta más todavía que el audio. Ya el audio es, pero en el vídeo es que se va acercando al periodista para decir, ¿quiere saber usted? Qué nerviosismo, qué enfado, José.
Sí, la verdad es que eso es ¿por qué estará tan enfadado? Es decir, ¿qué es lo que le lleva a ese enfado y a demostrarlo además con tanta falta de pudor? Él es un político, sabe que con los periodistas tiene que mantener un poco el tipo, ¿no? Pero ¿qué es lo que le han cogido, ¿no? ¿Qué es lo que se ha descubierto, ¿no? En ese momento que no quería de ninguna manera que fuera puesto que saliera a la luz, ¿no? Entonces ahí han tocado un punto que parece que este gobierno no lo lleva bien, ¿no? Todavía le falta elaborar el relato, ¿no? Tiene que entrar el primer ministro a echar una mano. Ábalos, a ver, José Luis, querido, siéntate un momento, tranquilo. Sí, pero es un punto serio, ¿eh? Porque claro, perdona, Carlos, es que coge el cruce de política exterior, política europea, ideología, imagen del
gobierno,
política interior, relaciones con Podemos, es decir, lo coge, está en el punto exacto, o sea, que no me extraña que estuviera bastante enfadado con las preguntas que veía venir, porque claro, debía haber la jauría allí.
¿Os acordáis de una versión que lanzamos aquí el viernes? Creo que era en esta, no me acuerdo si era en esta tertulia o la de Luis del Pino. Yo creo que era en esta. Sobre lo que podía estar ocurriendo en las relaciones entre el arco, ese triángulo populista, comandado por Cuba, Venezuela, etcétera. Lo digo porque Delcy Rodríguez venía de verse el sábado, es decir, vuela el domingo, vuela a Madrid, pero viene de estar el sábado con el viceprimer ministro cubano, ¿vale? Que es el verdadero capo de toda esta historia, es Cuba. Y ahí hay una relación un tanto extraña, porque desde ese intento de asalto, entrada en la sede diplomática, la residencia de la embajadora de México, de López Obrador, en La Paz, por parte de unos agentes españoles, ha habido ciertas dudas, y esa es la información que me llega, por parte de ese triángulo populista y, por lo tanto, también de Podemos, de si realmente Pedro Sánchez era amigo o era enemigo. Tienen dudas, porque en el momento en el que pase la investidura, que ya ha pasado, y pase la votación de la primera ley de presupuestos, le ven demasiado...
Lo dijiste aquí el viernes.
Sí, ¿verdad? Le ven demasiado, perdón por la expresión, pero demasiado chulo, demasiado aguerrido y demasiado convencido de que su verdadero enemigo es Podemos, como para saber qué es lo que puede hacer. Y están convencidos de que esa entrada, para hacerse con Héctor Arce y para hacerse con Quintana y sacarlos, era para sacarlos, esa era la parte en la cual le hacían un favor a Podemos, pero era para quedarse con la información que tenían y poder utilizar ellos esa información en contra de Podemos en el momento en que quisieran. Esa información, la que está por parte de estos dos señores, Héctor Arce fue ministro de Justicia con Evo Morales y Quintana fue ministro de Presidencia. Y a la sazón, el que consideran allí, y esto es explicado por ellos directamente a nosotros, a mí en mi caso, y me lo dijeron, mira, lo vas a entender enseguida, es el Diosdado Cabello de Bolivia. Y yo, por tanto, el que está al frente de todo el tema del narco. Y me dijeron ellos, efectivamente. Y son las dos patas de la investigación, cómo se obtenía dinero desde el narcotráfico y cómo se utilizaba para cosas B, negras, sucias, financiar movimientos de lo que llaman ellos el sesgo político, de disparar el sesgo político en otras zonas. Había también envíos de dinero a Estados Unidos y lo ha habido dinero enviado a España. Que triangulaba a través de Andorra. Hay cuentas en Andorra. A Estados Unidos se hacía triangulándolo a través de cuentas en paraísos fiscales del Caribe. Y en medio de todo esto, claro, Héctor Arce es el que estaba construyendo el blindaje anticonstitucional, porque tienen que retorcer la Constitución, para que Evo Morales pueda continuar más allá de los dos mandatos. ¿Con quién lo hace él? Con Íñigo Errejón, que de hecho, si os acordáis, el nombre de la tesis es precisamente sobre la reforma constitucional en Bolivia. ¡Qué casualidad! Y Héctor Arce veía muy habitualmente a Íñigo Errejón. Pero lo que te describe la gente de allí es que Íñigo Errejón era el embajador que había dejado Podemos allá. Lo mismo que Bescanza lo era en Nicaragua y lo mismo que Monedero, que era el comandante en jefe, estaba operando mucho más desde Venezuela, desde Caracas. Bueno, ese es el cuadro. Por lo tanto, Héctor Arce tiene mucha información de los pagos a Podemos y ni hablar Quintana, que directamente era el Diosdado Cabello de Bolivia. Y en medio de eso nosotros hacemos esa incursión, ese intento de incursión para acceder a ellos. Y la versión que a mí me llega es que Venezuela, Cuba, etcétera, no están muy convencidos de si Pedro Sánchez quiere esto realmente para ayudar a la causa bolivariana y su expansión en Europa.
O para controlar la información.
O para tener él controlada esa información. Y en medio de eso, ¡paf!, siguiente capítulo. Justo Delcy Rodríguez, que viene de estar en Cuba, justo hace escala aquí. Ya veremos qué pasa con el vuelo de vuelta, porque ella vino en un vuelo privado, un Falcon 900, que luego va camino de Turquía, pero no está muy claro si va camino de Turquía con ella o sin ella. Bueno, ahí lo voy a dejar. Y no se sabe cuál ha sido la siguiente escala, porque lo siguiente de lo que tenemos constancia de Delcy Rodríguez, porque ella deja una foto en Instagram, es de su presencia efectivamente en Turquía. Pero eso es el miércoles. Y esto fue el domingo de madrugada, la madrugada del domingo al lunes. Ergo, ahí hay espacio para haber estado en medio en otro sitio. Ahí voy a dejar también eso.
Atención.
Yo creo que es bastante evidente que el cabreo normal de me han pillado con una compañía que es estéticamente, digamos, poco presentable. No sé, digamos, ese no es el que estamos viendo. El que estamos viendo es, efectivamente, me han pillado con algo peor. Hoy ha habido una iniciativa parlamentaria de Vox, yo creo que un poco, o sea, poco medida, porque efectivamente Delcy Rodríguez podemos tener de ella y tenemos la peor de las opiniones, pero no está en búsqueda de captura, es decir, no es alguien que haya que detener, no...
Tiene
prohibida la entrada. Tiene prohibición la entrada en la Unión Europea.
No está en búsqueda de captura. Es decir, no es. Entonces, hombre, sí, no. Evidentemente es una reunión poco estética, es lo que vamos a decir, pero hasta, digamos, a priori no podía. No hay nada delictuoso, no hay tal. Es decir, si la respuesta del ministro Ábalos hubiese sido, pues sí, ha habido una reunión, como es lógico, porque es una situación tal y yo toco todos los... O sea, digamos, la obligación del gobierno es... En fin, pues, había ahí, yo creo, que un relato que podía defenderse. Cuando no se defiende ese relato, y en cambio lo que hay es una hiperreacción como la que hemos visto, y lo que hay es esta chulería, y que parecía bien en el vídeo este que comentabas, Dieter, que hemos oído el audio, es que hay un momento en el que parece que, bueno, ahora le levanta la mano, porque es ya lo único que le queda. Es evidente que hay algo más, a mí me parece que se ve que hay algo más profundo en todo esto y más sucio y más preocupante.
Último párrafo de un teletipo de Europa Press, Nieves, léenoslo porque puede ser interesante al respecto de lo que está diciendo Carmelo.
Sí, pues ese teletipo, ese último párrafo dice así, respecto a si un aeropuerto se considera territorio europeo a efectos de estas sanciones, las fuentes de la OID, de la Oficina de Información Diplomática, consultadas por Europa Press, han señalado que se trata de una cuestión técnica que hasta ahora no se había planteado y que la propia Comisión Europea lo está estudiando.
Bueno, yo creo que...
Si me dejas decirte solo una cosa, yo tampoco soy un experto en esto, pero el hecho es que cuando tú llegas a un país, llegas a un aeropuerto, consideras que se considera que has entrado en el país cuando pasas el control de pasaportes. Es decir, hay un
abandonas espacio, la terminal, por decirlo de alguna manera.
Exacto. Hay un espacio dentro del aeropuerto en el que no has pasado ese control de pasaportes y, de hecho, la persona, digamos, el que llega al país y no se le permite la entrada, donde se le dice, oye, aquí no puedes pasar, no puedes entrar, es a partir de ese punto.
Aquí hay un punto que, cuidado, porque cuando tú lanzas determinadas versiones nervioso, muchas veces lo que dice la policía, a ver cuándo comete el error. Yo tengo la sensación de que ya se ha cometido el error. La versión que ha salido por parte de Ábalos ha sido la siguiente. Yo no fui a ver a Delcy Rodríguez, yo fui a ver a Félix Plasencia, que es el ministro de Turismo y amigo mío de toda la vida. Tal. Vale, perfecto. Lo que está explicando Carmelo es básico para entender lo que ha ocurrido. ¿Por qué se desarrolla ese encuentro en el avión? Porque el avión no es territorio español. Al no ser territorio español, no está adscrito al Tratado Schengen. Al no estar adscrito al Tratado Schengen, no violas nada porque, efectivamente, como ha dicho Carmelo, no está en orden de búsqueda y captura, sino que tiene prohibición e incautación, expropiación, como llamémoslo, de las propiedades que tenga en territorio Schengen, más prohibición de entrar en territorio Schengen. Hasta que no entra, no hay ningún problema. Vale, entonces ahora volvamos a la versión de Ábalos. Ábalos dice, no, yo fui a ver a Plasencia, Félix Plasencia. Félix Plasencia no está en la lista de sancionados, en ninguna de las tres tandas de sanciones que ha impuesto la Unión Europea por esta materia. Es decir, Félix Plasencia sí podía ir a la sala de autoridades.
No, y la...
Por lo tanto, la gran pregunta...
Y la señora Rodríguez también podía ir a la sala de autoridades.
Vamos a ver, ahí hay una... Vamos a ver, se le está llamando sala de autoridades y sala VIP a dos cosas distintas.
Al terminal, sí, pero...
Unas son las que están dentro de la terminal de aviones privados, que eso sí es territorio internacional.
Por eso, ahí es donde estuvo Delcy Rodríguez.
Sí, el problema es que ya, en el momento en que tú empiezas a moverte, empiezas a ponerle en un aprieto a la policía.
Ya, pero si es que esto es más sencillo. Señor Ábalos, en vez de ponerse usted tan virulento, dé una rueda de prensa, porque son preguntas técnicas, para que usted pueda, para que los periodistas, hoy San Francisco de Sales, podamos hacer mejor nuestro trabajo. Yo le planteo las siguientes preguntas. Señor Ábalos, ¿por qué fue usted al aeropuerto a recoger en la misma terminal, esperando el aterrizaje de un vuelo, a un ministro de turismo de Venezuela?
Que no está sancionado.
No.
Carlos,
déjame.
Déjame, Carlos,
un minuto y entenderás por qué digo esto. Señor Ábalos, ¿va usted a recoger a los ministros de otros países a la terminal? No, es que este es amigo mío. Bien, es decir, que la relación de amistad es la que le lleva a recoger en el aeropuerto a su amigo. ¿Por qué tuvo una reunión secreta con el ministro al día siguiente de turismo? ¿Porque también era su amigo y con sus amigos se reúne en secreto? Porque es que con el ministro de turismo mantuvo una reunión en secreto. En el momento en el que llega al aeropuerto, señor Ábalos, y la policía le dice... Le tengo que acompañar hasta el aeropuerto, hasta el avión, porque es que nos ha saltado una alerta y es que Delcy Rodríguez no puede entrar en territorio español. Eso es lo que se publica, que un comisario acompaña hasta la escalerilla del avión al señor Ábalos. Es decir, que el señor Ábalos, siguiente pregunta, ¿supo usted antes de entrar en el avión que en ese avión estaba dentro Delcy Rodríguez? ¿Lo supo usted? Lo digo porque antes de volver a mentir, tenga en cuenta que a lo mejor se le pregunta también al policía que le acompañó, a los policías que estaban allí. ¿Supo usted, señor Ábalos, que Delcy Rodríguez estaba en ese avión cuando fue? Segundo. Tercero. ¿Por qué hora y media dentro del avión? Si iba a recoger a un amigo ministro que podía bajar, como recuerda Carlos Cuesta, y pasearse libremente, como de hecho lo hizo al día siguiente, por Madrid, porque se reunió con usted en secreto en el despacho, porque estuvo hora y media. ¿Alguien tuvo un imprevisto, una urgencia? El señor Félix Plasencia es que se había quedado dormido y tardó usted hora y media.
A la puerta a la hora de salir.
Hora y media en... ¿Por qué hora y media allí dentro? Y a partir de ese momento, en las cuestiones y las preguntas más difíciles de responder, Marco, son las técnicas, las simples, las... Explíquenos, explíquenos. ¿Es habitual ir a recibir a los ministros hasta el avión? ¿Sube usted al avión? Dice, no, es solo por mi amigo. Bien, solo por su amigo. Perfecto, venga, se lo compramos con su amigo con el que se reúne en secreto, de Venezuela. Ahora bien... Cuando entró en ese avión, ¿sabía usted que estaba Delcy Rodríguez, sí o no?
Su amigo venía a Fitur, podía pasar por Madrid, irse al Ritz, al Palace, volver, hacer de vuelta. Es decir, solamente hay un objetivo para estar dentro del avión.
Es que le echaba mucho de menos.
Y es quien no podía salir del avión.
Claro.
Dice, no la otra persona.
Claro.
Dice,
es que echaba mucho de menos a mi amigo. Venga, vale, muy bien, le echaba de menos.
Ah, pues quede con él.
Venga, hay otro ausente en esto que es Guaidó, claro. Otra fantasma que rueda por todas las pistas del aeropuerto de Barajas continuamente, que es la negativa del gobierno español a recibir, bueno, del gobierno, del presidente del gobierno más exactamente, porque...
Es que ese es el contexto de esta película.
Claro, 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 no, claro, ese es el fondo que hay que aclarar continuamente, porque es que nos entrevistamos con Delcy Rodríguez, hacemos todo el montaje para que no se sepa, ¿no?, que luego se descubre, pero no negamos a ver al presidente.
Es que ese es el cuadro
al que consideramos un eminente jefe de la oposición.
¿Y cuándo,
¿no?,
ha llegado, según dijo... la negativa? Porque es que si miramos la cronología esta que hemos descrito al inicio del programa, hace en estos momentos una semana exactamente el gobierno no negaba la posibilidad de reunirse con él. Y justo antes de la visita de Delcy Rodríguez, es decir, evidentemente tú no te encuentras con una persona en el aeropuerto. ¡Hombre, Delcy, ¿cómo estás? Lógicamente esto se planea y se habla.
Y luego lo que han dicho de que la vio pero no se reunió.
Claro, alguna conversación ha habido en medio. Bueno, pues en ese ínterin, casualmente, es donde sale la versión de ya no nos vamos a reunir con Guaidó. Ya no hay posibilidad, la ministra de Exteriores. Dices, ¿qué ha pasado desde que usted dijo que era posible? Desde la entrada o el intento de entrada de los agentes en Bolivia. Desde que le avisan va a ir Delcy Rodríguez a leerle la cartilla. Usted recibe a Delcy Rodríguez, etcétera, etcétera.
Pero, Carlos, es que es importante lo que acaba de recordar José María Marco, porque... ahora mismo la prensa me estaba enseñando, Nieves, la portada, por ejemplo, de The Guardian. Está publicando por todos los periódicos europeos este asunto, y es el día después de que Guaidó se haya reunido con Angela Merkel, con Boris Johnson, con el de Austria, con el de Holanda, que hoy con Macron, y de pronto la gente en Europa ya a niveles altos dice, oye, España, ¿qué está haciendo en este asunto? ¿Qué está
Nos
haciendo
falta
en este
una
asunto?
Pieza, para entenderlo.
Y hoy sale esto, ojo, ¿eh?
¿Quién ha sido la persona que hoy ha salido en todos los medios entre ayer y hoy a decir qué bien está haciendo España en no recibir a Guaidó?
¿Quieres escucharle?
Es la pieza que falta.
¿Quieres escucharle? Pues vamos a escucharle, porque sí, lo ha hecho por activa y por pasiva. Zapatero, en la SER.
Y lo último que le quiero preguntar, ¿se equivoca Pedro Sánchez no recibiendo a Juan Guaidó, a quien el gobierno reconoció como presidente interino de Venezuela?
Pues en mi opinión no se equivoca. En mi opinión acierta. Hay mucha desinformación sobre Venezuela. Yo he viajado 38 veces desde 2015 a Venezuela. Creo que algo sé de lo que pasa allí.
Totalmente. Posiblemente sabe demasiado de lo que pasa allí.
Pues está reivindicando, ¿eh? Eso es muy interesante, porque no es solo un argumento, ¿eh? Es un argumento, una cuestión personal, en la que reivindica su posición y se encuentra reflejado en el gobierno actual.
Hay un hilo muy... ¿Reflejado en el gobierno actual o le manda un mensaje al gobierno actual?
No, yo creo que...
No os he entendido ni yo, aviso.
No os he entendido ni yo. He intentado saber lo que estáis diciendo, pero me cuesta mucho escuchar a Marco, si Carlos le interrumpe y Carmelo. Termina José María,
yo,
Carmelo.
Yo creo que en el tono de Zapatero hay un tono de victoria. Suena un poco de
amo,
algo.
Más bien.
¿Y él?
De amo, más bien.
De amo no. Yo creo que pues por fin se esponja un poco, ¿no? O sea, ha sido muy maltratado.
A mí me da la...
Yo creo que ahí se ve por fin reflejado en una acción concreta con la que él se siente identificado. Él cree que es lo que debería que hacer.
A mí me da la sensación de que puede que haya eso, y estamos aquí haciendo un análisis, obviamente, digamos, intentando meternos en la cabeza de Zapatero, que es un sitio inhóspito al que no quiero ir, pero yo creo que no.
No es muy complicado Zapatero, ¿eh? Pero bueno, eso.
No, pero.
No, no.
Yo creo que lo que hay sobre todo es una advertencia. Es, yo sé lo que de verdad pasa ahí.
Exacto.
Es decir, oye, no te despistes con lo que te pueden contar, no. Yo sé de verdad lo que pasa ahí. Me tienes que hacer caso a mí. Cuidado si no me haces caso a mí. Yo creo que ese es más la idea.
Eso se lo puede decir en privado.
Dicho sea
no
de
paso. Falta decirlo en público.
Ya, pero te queda constancia pública de que tú has hecho el requerimiento. Y cuando alguien te tiene contratado,
pero sí, bueno, aparte del requerimiento,
suele ser conveniente demostrar que cumples los servicios profesionales por los que te tienen contratado.
Dicho sea de paso, qué asco. Es que me produce de verdad repugnancia física.
¿Os acordáis?
Lo de Zapatero. No, de verdad. Lo de Zapatero con Venezuela me produce repugnancia física. Es una cosa.
La ministra de Trabajo debería tener en cuenta que volvemos a Zapatero, porque eso, los 1.600 puestos de trabajo perdidos diariamente, Rodríguez Zapatero es lo que.
La Fiscalía General de Bolivia ha citado a dos personas más allá de los miembros fundadores o la cúpula fundadora de Podemos. Ha citado a Baltasar Garzón, por motivos obvios, y su presencia como abogado en un montón de escenas un tanto delicadas, y ha citado a José Luis Rodríguez Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero, lo que se está investigando no es si pasaba por allá o si después de haber estado en el gobierno de España ha utilizado su influencia para meterse en determinadas consultorías y cobrarlas. Se está investigando una presencia mucho más activa en el engranaje del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es un engranaje de financiación que se monta en todo este triángulo populista de partidos de extrema izquierda que superen, o sea, no solamente para pagar esa influencia electoral en la zona de Hispanoamérica, sino hacerla saltar al continente europeo, al continente, o sea, ya Estados Unidos, al país estadounidense. Eso, ahí juega un papel primordial José Luis Rodríguez Zapatero. La presencia de gente de Podemos, de la mano de Morodo, viajando a determinados países, sucede en época de José Luis Rodríguez Zapatero. La presencia de Morodo en determinadas cuestiones surge y sucede cuando está José Luis Rodríguez Zapatero. Y José Luis Rodríguez Zapatero aquí hace una labor de coordinación y de amo de X triángulo entre el Partido Socialista y Podemos.
Yo creo que tenéis todos razón, es una confluencia de todo. Es verdad que Zapatero está metido en esto hasta las trancas.
Hasta las trancas.
Veremos a ver hasta qué punto, pero también es verdad que es una reivindicación por parte de Zapatero.
Es un cambio de política exterior enorme, ¿no?
¿Sabes por qué, Marco? Porque Zapatero tiene aquí guardadito, como una puñalada en el intercostal, esto de Borrell.
Primero y antes que nada, debo decir que la tarea de mediación que hace el presidente Zapatero, el expresidente del gobierno español, la hace estrictamente a título personal y movido por su buena voluntad, que no representa al gobierno español, no le hemos encargado ninguna negociación, la hace de acuerdo con sus criterios.
Ahora, ¿quién marca la política exterior de?
Es que es el segundo gran desmentido, porque con las políticas, con las embajadas catalanas, ya Borrell fue abofeteado directamente y ahora segundo.
Interior, la política exterior e interior,
Sí, correcto.
Pero aquí también tiene un lado de política exterior muy interesante y muy, muy importante. Estamos en la zona fuera de nacional del aeropuerto de Barajas.
Después del 28A, ¿quién le hizo la indicación a Pablo Iglesias de hacer una última oferta desde la tribuna de oradores?
Políticas
para
económicas, WhatsApp de Zapatero. A las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Tulia.
¿Quieres mandar algún mensaje a Cayetano?
El Cayetano lo echamos de menos.
Estás en el lecho, Cayetano, volverás el próximo viernes.
Espero que se ponga bien y que no sea un pretexto para no venir después de nuestra defenestración de nuestro celado.
Creo que por lo que él me ha dicho, ni de broma.
Bien, Cayetano.
Pero...
No es pretexto, es que no ha podido todavía asimilar el golpe.
Sí, porque a lo mejor los viernes pasan a ser los viernes de Ábalos.
Bueno, esto estaría bien. Ábalos es la juega.
A este paso, los viernes, los sábados, los domingos, los lunes...
Consejo y continuamos.
Pues mira al guardián, que es que nos viene a todos de maravilla en estas circunstancias. Ya sabéis que en Securitas Direct están recibiendo miles de llamadas solicitando información de este nuevo servicio guardián, porque son muchas las personas que quieren saber cómo Securitas Direct te puede llegar a proteger cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que este equipo de profesionales te proteja, estés donde estés, a través del servicio de guardián, pues ya sabes dónde tienes que llamar. Es un teléfono gratuito, 900-130-900, repito, 900-130-900, y te pones en manos de Securitas Direct.
Hoy seguimos hablando de el caso de esos al menos 16 menores tutelados por el Consell de Mallorca, José María, que habrían sido lo hablamos en condicional hasta que haya una confirmación judicial, pero desde el Consell han dado ellos los datos, violados o explotados sexualmente. Si ayer les contamos que el gobierno de Baleares rechazó en dos ocasiones investigar lo que estaba ocurriendo en el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, hoy otra noticia es que monitores de uno de los centros tutelados sabían que había niñas prostituidas, Paloma.
Así es, una información que desvela El Mundo. En concreto, estos trabajadores que han accedido a dar su testimonio han formado parte del equipo profesional de Espinaret. Es un centro de reinserción de menores de Mallorca. Desde 2016 solo es de chicos, pero hasta ese año era mixto. Estos antiguos trabajadores reconocen que algunos de los chicos internados en Espinaret habrían tratado de introducir en la prostitución a niñas que están tuteladas como ellos, y que después incluso estos chicos intentan convertirse en poco menos que sus dueños, detalla El Mundo.
Uno de los testimonios más llamativos de la noticia es el de Carolina, una educadora social que ha pasado por un centro de tutela, por la Fiscalía de Menores, y ahora es educadora social.
Esta mujer critica la hipocresía de los representantes políticos. Dice que ahora se echan las manos a la cabeza, pero que la realidad de estos menores tutelados era más que conocida desde hace, dice, muchos años. Además, añade que la situación se les fue de las manos hace mucho tiempo.
Bueno, y ante esta información, nosotros hemos vuelto a acudir a la fuente oficial, al gobierno de Baleares, porque una cosa es lo que publican los periódicos y otra cosa es lo que reconoce y confirma el gobierno de Baleares. ¿Qué nos han dicho?
Pues hemos llamado a Dieter, como dices, para contrastar esta información, para saber si tenían algo que decir. Nos han dicho que no van a hablar sobre el asunto. Aseguran que, como en la noticia no se dan datos de esos trabajadores, ellos no saben ni quiénes son ni cuándo trabajaron en este centro que pertenece al gobierno balear. Nos recuerdan que, en cualquier caso, hay un protocolo de actuación que los implicados están obligados a cumplir. Si uno, nos dicen, tiene la sospecha de que un menor puede estar siendo abusado, se tiene que comunicar y este caso pasaría a la Fiscalía. Y por último, y esto es importante, nos han recordado que el próximo martes a las 9:30 de la mañana en el Parlamento Balear van a comparecer la consejera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, y también el director del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales del IMAS, Javier de Juan.
Pues nos parece muy bien. Esperaremos al martes para conocer la respuesta del gobierno de Baleares ante este escándalo que ha saltado a la política nacional. Y nos gustaría que ustedes escucharan lo que ha dicho el gobierno de España, o más bien miembros destacados del gobierno de España. En este caso, de la parte de Podemos, Paloma.
Sí, de momento el gobierno ha decidido optar por la prudencia. Esto decía ayer la ministra de Igualdad, Irene Montero, en Onda Cero.
Creo que en esto hay que ser muy prudente. Hay una investigación en marcha y creo que nos corresponde ser cautelosos y esperar a las conclusiones de esa investigación, lógicamente para después actuar con toda la determinación. Estoy convencida de que así va a ser por parte del gobierno autonómico, por parte del gobierno central y de todas las administraciones, como no podría ser de otra manera, pero creo que hay que ser respetuosas y esperar a la investigación y a los resultados de la misma.
Y en la misma línea se manifestó Pablo Iglesias en el programa de Ana Rosa cuando fue preguntado por el asunto.
Lo primero, hay una investigación de la Fiscalía y una investigación policial.
Pero al principio se empezó a negar, ¿eh?
Que tiene que llegar hasta el final, y lo que nosotros vamos a hacer, lo dije ayer además. La primera, probablemente la primera iniciativa mía desde la vicepresidenta, desde la vicepresidencia, va a ser hacer una ley contra la violencia contra niños y adolescentes.
Es que fíjese usted, es que este asunto de los niños, es que son absolutamente, están desvalidos. ¿Quién los protege? Si quien los tiene que proteger no los está protegiendo. Y eso ha llegado dos veces al Parlamento en Baleares y no se ha hecho nada.
Bueno, ya digo, está investigando la policía y la fiscalía y nosotros lo primero que vamos a hacer es una ley.
Dos cosas. Una, la prudencia me parece, sobre todo en asuntos tan delicados como estos, una herramienta fundamental. Siempre que prudencia no sea sinónimo de ocultación. Lo digo porque en este asunto han venido algunos siendo prudentes desde hace muchos años. Y en segundo lugar, con las leyes actuales, esto se podía haber evitado.
Yo apuntar un par de cosas, Dieter. La primera es que, aunque sea un poco tarde y quizá en un tema que no es el más adecuado, me congratula que Pablo Iglesias por fin haya entrado a a la presunción, a los que creemos en la presunción de inocencia, porque hasta ahora cualquier indicio de escándalo que aparecía en la prensa era motivo para dimisiones, para tal. Ahora resulta que hay que esperar a que acaben las investigaciones, tal. Yo creo que hay dos cosas en esto que son distintas. Una es las responsabilidades penales que se puedan derivar de ello, y otras son las responsabilidades...
Para ello, prudencia.
Exacto, y otras son las responsabilidades políticas. Independientemente de las responsabilidades penales que haya, si a unos niños que estaban bajo la tutela de las instituciones públicas se les ha estado prostituyendo, tiene que rodar cabezas ya. Ya. O sea, no me vale. Quiero decir, no se me ocurre ninguna falla del Estado más dramática, más horrible que esta. Es decir, las personas más desvalidas que hay en el mundo, que son estos niños que están en la tutela del Estado porque sus familias les han abandonado, porque sus familias están desestructuradas, porque, yo qué sé, sus padres hayan podido fallecer. Es decir, las personas más desvalidas que hay en el mundo se ven que cuando están en manos de la tutela del Estado acaban prostituidos. ¿Pero esto qué es?
Y luego una cosa, en las declaraciones de los dos, yo entiendo que los marqueses de Galapagar tenían unas ganas locas por pillar cargo, pero les recuerdo que tienen cargo de número uno y número dos de su partido. Y siempre hablan de la reacción que van a tener como gobierno de España. Perdón, ¿y como partido que estáis soportando el gobierno de Baleares? No pensáis hacer nada, ¿verdad? Gracias por confirmarlo.
No, un segundo. Además es que en este asunto, Txelo Huertas, ex de Podemos, fue, siendo diputada de Baleares, la que dijo, oiga, ¿qué está pasando esto? Y ya no está en Podemos, la pasaron al grupo mixto, no por este asunto, sino por otras cuestiones. Y los socios del gobierno, incluido el de MES, que le dijo... que esto no es Hollywood, que aquí no pasan estas cosas como Hollywood.
Ana Rosa Quintana, si os fijáis, se lo desliza y le dice, ¿y en el Parlamento? Porque esto pasa por el Parlamento. En el Parlamento no van a hacer nada. ¿Por qué? Porque no les interesa. O sea, lo que está diciendo Carmelo, aquí hay una cuestión. Por un lado estará la investigación para ver quién es el responsable. Pero
el responsable
los hechos...
penal.
Claro, los responsables, efectivamente. Desde el punto de vista penal, pero sobre todo, quién acaba siendo identificado como responsable de lo ocurrido. Pero que ha ocurrido algo está claro. Por tanto, si hay un hecho, ustedes que dicen que su partido es el partido de la gente, deberían analizar las cosas desde la gente. ¿Han sido violados los derechos de los niños? Sí. Ergo, ya tiene que haber una exigencia de responsabilidades. La penal parte de identificar quién es el responsable penal. Pero la política parte de identificar que ese servicio, que era un servicio para los menores, ha sido, y nunca mejor dicho, prostituido.
Y lo que pasa también es que no tienen ninguna credibilidad, no tiene crédito. Es que no tienen crédito. Es que lo que pasa es que desde el principio, incluso antes de la política, antes de lo penal, antes de todo, es que Pablo Iglesias e Irene Montero no tienen crédito para hablar de cómo hablan.
Tienen
es que
para comprarse el chalet.
Independientemente del chalet, es que hemos tenido la ocasión de ver actitudes, como ha dicho antes Carmelo, infinitamente beligerantes en cuestiones casi atroces, sin la menor prueba de nada.
Rita Barrera entonces, por unos,
claro, claro,
por unos
claro,
bolsos,
claro, claro.
Entonces, cantidades
entonces es que no tienen ya. Entonces todo el tono este. No campanudo que pone, que por otra parte tiene mucha gracia, Pablo Iglesias, ¿no? Reencontrándose con su verdadero puesto, que ya hemos descubierto que era ser vicepresidente de España después de tanto, ¿no? Que ha nacido para ello, ¿no? Pues era esto, mi vocación era esto, ser vicepresidente. Pero es que la verdad es que hay que reconocerle que muy bien, ¿no? Para alguien que llega vicepresidente a pocos años. No, Carlos, no es. Por hoy mismo.
Que es difícil aguantarse.
Pero es que no tiene credibilidad, no la tiene. Entonces, no. Pero yo creo que él mismo piensa que tenía duda
de cuánto tiempo iban a tardar en sustituir lo que le decían en los partidos, a los círculos, a la gente, por el cargo, pues toma evidencia. O sea, ya más fácil imposible. Viva el cargo y muerta el partido.
Dieter, hacíamos referencia a ese momento en el que la diputada, ahora del Grupo Mixto, antes de Podemos, pedía esclarecer lo que estaba ocurriendo en el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, en el Parlamento Balear, que fue en marzo de 2018.
Marzo de 2018. Hace casi dos años.
Y contábamos cómo el diputado de MES, David Abril, se lo tomaba un poco el asunto a sorna, y tenemos ese audio del momento, por si lo queréis escuchar.
Creo que es muy oportuno, Paloma.
El
Servicio de Menores y Familia está sufriendo graves acusaciones, no solamente aquí, no solo en esta comunidad, es alrededor de todo el Estado, y no las debemos ignorar de ninguna manera. Es necesario investigarlas para dar confianza a la ciudadanía y poder desmentirlas o actuar dado el caso.
o actuar donat el cas.
Desde Més per Mallorca
votaremos en contra de esta proposición no de ley. Esas cosas no funcionan en materia de protección de menores como en las películas de Hollywood, donde llega una asistente social a una casa y te quita la custodia porque encuentra que no sé qué, que paso por ahí.
Que se voy por allá.
Marzo de 2018. ¿No es suficiente tiempo para que se le agote uno la prudencia en el aspecto político de esta cuestión, señor Iglesias? Señora Irene Montero, de la parte de Igualdad, no solo del gobierno, como bien dice Carlos Cuesta, sino sobre todo de Podemos, porque Podemos es el que sostiene a la presidenta del Consell, y Podemos, MES y el Partido Socialista son los que forman una coalición política que está gobernando en estas instituciones.
Y hay una cosa que has apuntado, Dieter, que es la forma en la que se trata de soslayar la responsabilidad y echarla en, no, es que hay un error, voy a hacer una ley. No, Pablo. No, señor vicepresidente. La ley ya impide prostituir a niños, claro, que están bajo tutela, pero, bajo tutela del Estado.
Hasta que no llegó Podemos al poder, eso, no, pero eso era una jungla.
Porque con eso deslizan que hay un error en el sistema dramático, porque, claro, como ellos no habían llegado todavía al poder, esto es todo fatal.
Sí.
No, mire, no. La ley eso ya lo prohíbe.
Sí, pero es que resulta que allí ya estaban ellos en el poder. Porque encima, es que resulta que en Baleares, que por cierto, en este asunto, ojo, que es de hace mucho tiempo. Quizás así se entienden algunas posturas de perfil en el pasado. Pero, sin duda, quien abarca es al actual gobierno del Partido Socialista, Podemos y MES en Baleares, que lleva mandando ya dos legislaturas. Esta y la anterior. Y había una señora que dijo, aparte de que hemos contado noticias de 2017, con datos y señales, una chica que había huido de Mallorca y vuelve a Mallorca porque la banda que le tenía sometida entre sus compañeros de el instituto, entre los proxenetas de fuera, le había pegado las piernas con cola a una compañera y tuvo que volver por miedo. Por cierto, nueva versión en el caso Ábalos Venezuela. Marco, qué divertido.
Ah, muy bien, muy bien, esto. Muy bien, sí, sí.
Titular del País, primero el titular.
Ábalos se reunió con la número 2 de Maduro para evitar su entrada en España, según la policía.
Es un héroe. Ah, es un héroe.
No, no, pero atento, Carmelo, porque esto que puede ser una excusa que pudiera venir bien a Ábalos, ha dicho antes algo Carlos, que es la clave. Ábalos, al dar las explicaciones, ya se ha metido,
claro,
en el jardín.
Se ha metido en un jardín de cuidado.
Porque él, punto primero, no me he reunido con esa señora. Punto segundo, ¿entró en el avión sabiendo usted que esa señora estaba dentro? Bueno, pues atención a lo que cuenta el País, porque en el subtítulo, lo digo por que, claro, en el título parece Ábalos el héroe y evitó que. Subtítulo del País. La versión de fuentes policiales difiere, qué bonita manera de decirlo, difiere de la que dio el ministro. Expliquemos, Nieves.
Pues fíjate, voy a leer el párrafo cuarto de esa información del diario El País, que además va cofirmada, lleva dos firmas por el periodista Carlos Cue y Patricia Ortega Adolf. Voy a leeros el párrafo cuarto de esa información, que dice así. Según fuentes policiales, cuando el avión aterrizó en Barajas, la tripulación quiso bajar a tierra a descansar. En ese momento, siempre según esas fuentes, Delcy Rodríguez solicitó de manera insistente poder abandonar el avión, lo que motivó que una de las personas presentes en el aparato llamase a José Luis Ábalos para que mediase. El ministro Ábalos llegó entonces al avión junto con un comisario de policía. Fue este quien informó a la vicepresidenta venezolana de que no podía bajar y que si lo hacía tendría que ser detenida al tener prohibido el acceso a la Unión Europea. Rodríguez insistió de forma vehemente en entrar en la terminal de Barajas, pero aseguran las fuentes policiales, fue Ábalos quien calmó a la vicepresidenta venezolana, que al final desistió y se quedó en la aeronave, acompañada durante un rato por el ministro, mientras la tripulación se
Yo creo que esta versión de la policía debe venir de los mismos que pasaron el informe fake sobre que Ciudadanos se montó el propio linchamiento a sí mismo el día de la cabalgata del orgullo gay. Debe venir de los mismos. Lo digo porque ya nos podemos ir preparando para la siguiente versión, para la cuarta. Porque si alguien le avisa desde dentro del aparato, ¿quién fue? ¿El piloto? ¿Fue Delcy? ¿Quién fue? Llaman directamente. a un ministro?
No. Su amigo puede que tuviese el móvil.
Vale, por lo tanto le avisó de que venía del sí, ¿no?
No, es que, vale. Ojo, en
primer punto.
No, es que le avisa que viene del sí. Es que él va allí a solucionar el problema
Pero vamos con las incongruencias de la versión. Ella sí puede abandonar el aparato. Ella puede abandonarlo. O sea, la próxima vez que nos vayamos a inventar un informe suele ser conveniente comprobarlo legalmente. Ella puede salir del aparato. Ella puede estar en la zona de terminal de los aviones privados. Venían en un Falcon 900 privado.
De hecho, estuvo.
Claro, por lo tanto, esa versión no es cierta.
Ya, pero Carlos...
Ningún policía español es tan tonto como para decirle no puede usted bajar del avión, porque saben perfectamente dónde puede estar. Lo que no puede hacer es salir... De hecho, incluso en el momento en el que llega a la zona de frontera, los policías el protocolo que tienen es avisarle y la tienen que enviar a una zona que se llama zona de rechazados. Pero no es cierto que le vayan a...
Es muy bonita esta versión.
No es... Así que ya nos podemos ir preparando para la cuarta entrega del retorno del Yeti.
Lo que dice la información que tendría que ser detenida no es verdad.
No es cierto.
No es detenida.
La envían a la zona de rechazados.
Un segundo.
O sea, que nos podemos preparar para la cuarta entrega.
Un segundo.
De Men in Black.
Un segundo. Porque lo que puede estar diciendo esta noticia es que Delcy Rodríguez quería bajar del avión y ir más allá de lo que le permitía, más allá de la terminal o lo que fuera. Pero da igual.
Ella no sabe que está sancionada.
Da igual. Lo que ahora mismo está diciendo el diario El País, y ya no solo lo dicen otros medios, lo dice también el diario El País, es que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, es un mentiroso.
Claro.
Eso lo dice El País.
Bueno. Sí, sí.
Eso lo dice El País.
Difiere, como tú has dicho antes.
Claro, Einstein, no. Claro.
Palabra bonita, pero, difiere,
pero,
amable.
Pero escucha. Según fuentes policiales, el señor Ábalos no solo se reunió con Delcy Rodríguez, sino que fue el que consiguió convencerla, después de estar reunido con ella, hablando con ella, tranquilizándola, decirle... No puedes irte de parranda por Madrid, te tienes que quedar aquí. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que la policía está diciendo que Ábalos mantuvo una reunión con Delcy Rodríguez. Escuchemos al ministro hoy.
Ya he contestado. Me reuní con el ministro de Turismo. ¿Quiere usted saber cuándo me he reunido con la oposición venezolana? ¿Le interesa? Pues como una docena de veces. ¿Quiere saber de qué hablamos? No, yo me reuní con el ministro de Turismo.
Según la policía... que publica el diario El País, es mentira.
Yo simplemente
por cierto,
digo una cosa...
Solo una cosa, Carlos, muy breve.
Una cuestión, yo he hablado con fuentes policiales, mañana vamos a sacar y se parece como un huevo a una castaña. Así que está claro que debe haber dos cuerpos de policía en España, pero bueno.
Yo no, quiero decir, no pongo en duda las amistades del señor Ábalos, pero ¿qué diría mucha prensa de España si un ministro de un gobierno de derechas español tuviese como amigo y fuese a verle a la terminal de aeropuertos al ministro de una dictadura, no sé, de Pakistán o de una dictadura de otra época, como por ejemplo la de Pinochet, ¿qué dirían? ¿Qué dirían?
Me parece preciosa la versión, una sátrapa sudamericana, populista,
yo quiero ir a la calle
rica,
Serrano.
Que quiere ir a la calle Serrano, claro, que es Serrano a Cartier, ¿no? A donde tienen que ir a esta gente a comprar cosas para invertir en España. Y el ministro, heroico, ¿no? Diciendo no, en contra incluso de los intereses generales de mi país.
¿No? No te saltes el paso. Llaman de la tripulación a la policía en el aeropuerto. Oye, que esta señora,
quiere bajar,
que dice que ha
venido... Está acostumbrado a hacer lo que le da.
Que dice que ha venido a Madrid y quiere hacer el tour del Bernabéu, claro. Y que por sus narices,
claro,
que sin
la calle Serrano, la calle
que
Serrano.
Llamen a Zapatero, que llamen al príncipe, claro, y cuando le hemos dicho si era el rey de España, dice no, el príncipe es Zapatero, y tienen que llamar a Ábalos y Ábalos va y corriendo se sube al avión,
sí, de muy bonito, es muy bonito.
José Luis te soluciona
Delcy, por favor,
se moría por lo visto por probar bicimaz. La última versión está saliendo ya, la versión 5.0
es Ábalos, es un gran tipo,
necesito probar bicimaz y los patinetes. Bueno. Por favor, sujétame que voy y me engancho un patinete.
Bueno, ojo al asunto que pretendían tapar. Que pretendían tapar con la que se debió liar en Barajas, José María.
Lo veo perfectamente. Es decir, porque imagínate, una señora que está acostumbrada a hacer literalmente lo que
a
quiere.
A mí no me llame señora.
Lo que quiere.
Vicepresidenta.
Nos imaginamos la escena, ¿no? Ya Ábalos en medio.
La de Venezuela, si está calificada. En Venezuela. Yo solamente una cuestión, porque vamos a ver muchas versiones. O sea, estoy convencido que vamos a ver la cuarta, la quinta, la sexta. Vamos a ver toda la serie, todo el serial. Ahora, yo me voy a anticipar a dar el capítulo final. A lo mejor me la estoy jugando, pero yo voy a dar el capítulo final. No va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si Venezuela, que está vigilando por los intereses de la alianza que se trazaron en el foro de Sao Paulo entre partidos antiguamente de izquierda y partidos de muy extrema izquierda, ahora ya son de extrema izquierda y muy extrema izquierda, si ha elegido a Ábalos para hablar con él es porque a Ábalos o con Ábalos tienen una confianza. Si Rodríguez Zapatero está ahí es porque Rodríguez Zapatero tiene confianza y un papel muy protagonista. Y eso significa que la estabilidad de este gobierno con Podemos depende de la permanencia de esas figuras. Entonces me anticipo a dar el capítulo final y es que no dimitirá por nada del mundo. Como si le encuentran que ha entrado ahí y se ha hecho un yo qué sé, porque así prefiero no describirlo, ¿vale?
Sí, va a dar no lo nos pongamos en hipótesis, sí.
Va a dar lo mismo.
Este, con esta gente las
hipótesis... está también furioso porque en cierto sentido, no metafórico, no solo metafórico, está aplacando a los de Podemos. Es decir, es que ahí está jugando, ahí están jugando muchas cosas y pues se entiende el enfado, porque no solo está aplacando a una, bueno, a una mandataria
llama,
extranjera, que a lo mejor no, es que está aplacando
por eso le a Pablo Iglesias. Podemos, ¿no? Porque pero, va a aplacar a los de Podemos.
Pero es que está puesto en una situación muy incómoda.
Es muy incómodo.
Es
que yo me estoy imaginando.
Porque claro, es que está al servicio de los que son sus aliados y que son menos que él.
Una pieza más. Entonces,
Marco, tú.
Es que ahí.
Tú visualiza la reunión. Sánchez, Iván Redondo, Ábalos, núcleo duro. Dice, bueno, venga, como que estamos, venga. El PIN de Murcia, destrozamos a la derecha, salario mínimo, pensiones, funcionarios es lo nuestro, y lo de Podemos perjudicando a estos. Y de pronto, Bolivia le perjudica a Zapatero, lo de Podemos, Ábalos, es que yo me pongo en
este... Y más, Álvaro, Ábalos y me toca a mí.
Ábalos diciendo... hemos hecho las pensiones, hemos hecho los funcionarios.
Pero ¿por qué no va? ¿Por qué no va Pablo Iglesias? ¿Por qué no va Pablo Iglesias?
Dice, y ahora tengo yo que ir de botones, ¿no? A calmar a Delsi, que vaya Pablo Iglesias.
Esos son los pagos que también cuestan mucho, porque estos pagos son...
¿Cómo se lo pasa Marco?
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Imagina que te haces un y de repente por el mundo. Y claro, vas en avión, en clase y de repente. Y cuando llegas a tu destino, te alojas en un y de repente de 5 estrellas. Y te reciben dándote a probar huevas de y de repente ruso, cuando tú eres más de huevas de y de repente iraní. Pero y de repente te da igual. ¡Qué bien le viene a tu vida algún que otro y de repente! Rascas de la 11, de repente juegas y de repente puedes ganar hasta 1 millón de euros. Así son los rascas de la 11.
Estás escuchando Es Radio.
La comida muchas veces me repite y lo paso fatal por mí y por los demás.
Controla los problemas digestivos con GastroPlus. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente.
Si estás harto de comer toda la tarde lo mismo,
GastroPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Llega la venta privada más íntima del Corte Inglés. Del 22 al 26 de enero, disfruta de 25% de descuento adicional sobre los precios rebajados en marcas de lencería, corsetería, ropa interior, medias, calcetines y leggings. Todos los estilos, todo lo que quieres. Solo para clientes con tarjeta del Corte Inglés.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Soy un aeropuerto condenado a recibirte con los brazos abiertos. Soy un corazón muy viejo obligado a latir.
Soy un aeropuerto sonando right now en Es Radio, en Es la Tarde, en honor de José Luis Ábalos.
El viejo Zoe, que se rebela contra sus nuevas amistades.
Espero, yo antes decía, Isaac, espero que me acompañes al banquillo. Ahora, Isaac, espero que pases tú primero delante que yo en la checa a la que nos lleven.
Déjame una cuñita publicitaria, porque estamos hablando todo el rato de Ábalos y tal. Ahí en Libertad Digital hemos publicado un vídeo con las cosas que dice la otra parte de toda esta historia, que es Delsi, nuestra amiga Delsi, que era, por ejemplo, la que explicaba en serio y tal, que la ayuda alimentaria que Estados Unidos manda a Venezuela, Venezuela es un país que hoy en día necesita recibir ayuda alimentaria, era cancerígena. Y era la que dijo que se iba a denunciar el asesinato de...
No, la que se iba a denunciar no, la que dijo... Una comisión que lo ha investigado ha llegado a la conclusión de que Hugo Chávez fue asesinado.
Entonces,
sí.
Un poco que recomiendo a nuestros oyentes, que seguro que les gusta, pasarse por Libertad Digital y ver ese vídeo y ver el tipo de personaje del que estamos hablando, que yo creo que es una cosa... Se van, digamos, asesorado. Un poco para que se hagan la idea de lo que ha disfrutado el señor Ábalos con esta historia.
Asesorada por el CEPS.
Muchos vídeos estamos recomendando hoy de Libertad Digital. Hemos recomendado el vídeo de Ábalos respondiendo al periodista. Oiga, ¿y usted qué se cree? Tal. El vídeo que acaba de recomendar Carmelo sobre las perras de Delcy Rodríguez y el vídeo que hemos recomendado a las 4 de cómo Delcy Rodríguez se despidió de Zapatero en 2016. Chao, príncipe. En fin, un consejo para nuestros oyentes y continuamos avanzando.
Pues vamos a hablar de BO. Es el primer sistema esterilizador del aire de uso profesional al alcance de todos los hogares. El sistema BO es el filtro más sofisticado del mercado, garantizando la pureza total del aire exigida por la Organización Mundial de la Salud, y además te va a ayudar en todo tipo de patologías, en especial las relacionadas con el sistema respiratorio. Si tienes a alguien en casa con asma, rinitis, fatiga, si quiere tener BO en casa, puede llamar al 900-730-122 y solamente por ser oyente de radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y lo puede probar en casa durante 15 días.
Hay un asunto informativo en el que sí que conviene aplicar la prudencia de la que hablaba antes Pablo Iglesias. Les estoy hablando del coronavirus chino, que de momento ha causado la muerte de una veintena de personas en China y hay más de 800 contagiados. En las últimas horas han saltado las alarmas, más mediáticas que otra cosa, porque en España se estaba estudiando dos casos sospechosos que han dado resultado negativo. ¿Qué podemos decirle a los oyentes de este asunto, Nieves?
Bueno, pues es verdad que hablabas de alarmas más mediáticas que otra cosa, porque la alarma ha durado poco, exactamente 2 horas, que es el tiempo que ha transcurrido entre que se nos ha anunciado esos dos casos sospechosos y se nos ha comunicado después el análisis de esos casos que al final, afortunadamente, han sido negativos. Por tanto, la alarma ha durado 2 horas. Nos enterábamos porque este mediodía ha comparecido el director del Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón. A lo mejor a esta mesa les suena y a los oyentes les suena porque Fernando Simón estuvo dando comparecencias día sí y día también durante otras crisis sanitarias, como por ejemplo la crisis del ébola o por ejemplo la gripe A. Hoy ha estado respondiendo a todas las preguntas que le han ido lanzando los periodistas y os puedo asegurar que han sido muchas. Y de toda la rueda de prensa, y ha sido muy extensa, yo creo que es necesario destacar esta reflexión que hacía Fernando Simón en medio de toda la exposición sobre este coronavirus.
Permítanme que se lo diga así. Desde el punto de vista técnico consideramos que no encontramos las razones por las cuales está teniendo en nuestro país este impacto mediático.
Desde el punto de vista técnico, no hay razones para este eco mediático, nos decía este técnico. En otras palabras, que el nivel de preocupación que deberíamos tener los españoles es bajo.
Yo creo que desde el punto de vista técnico, los responsables del control, como en todas las situaciones, esta y muchas otras que nunca saltan a la población, que nunca se enteran ni los medios ni nadie, tenemos que tener un nivel de preocupación bajo, pero activo.
Bueno, activo porque nunca hay que bajar la guardia, pero a día de hoy, con la información que disponemos, ese es el titular hasta ahora. El nivel de preocupación en España y a día de hoy es bajo. El brote está muy localizado, su capacidad de contagio es muy limitado y la mortalidad es muy baja. Por eso mismo, también ha querido salir al paso de aquellos que creen que España debería tener controles en los aeropuertos, como así lo han hecho otros aeropuertos europeos.
Implementar eso ahora mismo supondría una disonancia importante en los movimientos de pasajeros que no aportaría, desde nuestro punto de vista, un beneficio suficiente como para realizarlo. Ahora mismo no se está planteando, no quiere decir que en el futuro, si fuera necesario, no se revalore la situación, pero lo cierto es que en Europa ahora mismo solamente lo están planteando los países que tienen vuelos directos con Wuhan.
Y ojo a estas otras dos reflexiones que nos ha dado Fernando Simón en esa comparecencia pública que ha hecho, porque también nos ha dicho que los controles no son necesarios en los aeropuertos, como que tampoco disparemos las alarmas sobre cualquier persona que llega del foco del coronavirus.
La población española que hay allí, aunque se puede exponer, no tiene un alto riesgo de exposición. Es decir, ni viviendo en Wuhan hay un alto riesgo de infectarse. Es más fácil tener gripe en Wuhan que tener este coronavirus en Wuhan, de acuerdo a la información que tenemos ahora. A medida que cambie, si cambia, se les irá informando.
En Wuhan hay tres empresas españolas, hay españoles viviendo allí y aún así, a día de hoy, no deberíamos estar preocupados.
Obviamente, las personas que provengan de Wuhan, que ya digo que no van a ser muchas, y puedan tener una sintomatología, que vayan al médico tranquilamente. Estamos en plena temporada de gripe, que es una enfermedad que se transmite a mucha más población. Por lo tanto, cualquier sintomatología, la probabilidad más alta y con mucha diferencia, incluso viniendo de Wuhan, es de que sea un cuadro gripal.
Pues me parece que este señor
Fernando Simón
ha dado unas explicaciones técnicas que eran necesarias y que la verdad es que Nieves ha hecho el trabajo de escucharse toda la comparecencia y luego ir sacando algunas partes que en otros sitios te quedan con el otro titular. Se está investigando a dos personas por el coronavirus. Se monta la de San Quintín y luego oyes a un técnico de verdad y dice, no sé por qué hay
tanto. Es la voz de la crisis del ébola. Sí. Yo la tengo relacionada con la crisis. En cuanto se ha escuchado, era la voz de este doctor, claro, sí, está muy bien. Es igual que en aquellos momentos en los que cundió una histeria completamente desmedida y desproporcionada con la realidad del hecho, ¿no?, médico, que efectivamente tenía una gravedad grande, pero era perfectamente delimitable y clarísima, ¿no? Pero ¿os acordáis de la que yo estaba? Que estábamos aquí esta tarde cuando se descubrió.
Por supuesto.
Estábamos aquí.
¿Te acuerdas?
Estábamos aquí esta tarde y fue a asistir en directo a una oleada de.
¿Y te acuerdas?
Desproporcionada.
¿Te acuerdas, José María, que desde aquí decíamos, oye, paso a paso, esperemos a prudencia por. Pero una cosa es la gravedad y otra cosa es la histeria. Y además la gente de la medicina lo sabe. No hay nada peor que el pánico y la histeria para afrontar un asunto. Ya si además te dicen los técnicos, estamos flipando por la que se está montando en España con el coronavirus en China, dice donde, y además que se nota. De todas formas, se agradece escuchar a gente que sabe de lo que habla de vez en cuando con ciertos temas. Se agradece.
Es que imagínate, porque en esa rueda de prensa, cuando este técnico ha dicho que había dos casos sospechosos en España, a partir de ahí, claro, los periodistas ya nos hemos lanzado sobre ese titular.
Es que, en realidad, lo que dicen, estamos analizando. Dice, anda, ¿por qué? Dice, pues porque como vienen de allí, se les para y se les dice, oye, les vamos a tomar la temperatura, vamos a hacer lo que tal. Si tú te quedas en el, estamos analizando dos casos en España, madre de Dios, dices, mire, pues la próxima vez voy a hacer como Ábalos,
pero
no digo nada.
Incluso, aunque hubiesen sido dos casos de la enfermedad, es decir, hay que poner las cosas en un contexto mucho más serio del que está pasando. Lo ha dicho el señor Simón, cada año mueren en España y en Europa cientos de personas, bueno, en Europa miles de personas por gripe. Entonces, a ver, con esto no quiero, obviamente, dar de menos ninguna muerte, pero es una cosa, es lo que es, no es la epidemia mortal que se va a llevar el mundo por delante, es que parece que salimos de películas de Hollywood, y hay una cosa que está
de
muy bien.
De series de televisión.
Que son las series, son las películas.
Es muy de serie de televisión.
No, de película, o sea, de hecho hemos bromeado estos días en la redacción, porque las películas, muchas de ellas se repiten bastante lo que es un poco cómo funciona, y son, pero que eso como una película está bien, pero que a la hora de informar, no hay que hacer películas, hay que informar.
Bueno, hay que contar las cosas, lo que está sucediendo, lo que pasa en China, las medidas que se están tomando, y con un poquito de prudencia, como pide nuestro vicepresidente segundo.
Se me está ocurriendo, Dieter, que a lo mejor la versión 6 o 7 es que Ábalos fue al avión este a ver si tenían coronavirus por allí, porque no le llamaron y dijo que venga Ábalos, que es un tío que sabe.
Que es un virus.
No, a ver si es.
No, pero fíjate. Mira, Carmelo.
Es un virus con corona.
No, pero tú fíjate, ¿cómo empezábamos hace unos días diciendo, madre mía, este gobierno, cómo controlan los tiempos? Y a pesar de que dedican mucho tiempo, mucho dinero, mucho ingenio, mucho talento a controlar los tiempos de la política y habían planificado, dice, vamos a ver, nosotros montamos el gobierno, voy a hacer la presentación del gobierno de la manera en la que queden bien los del PSOE y quede como diluida la presencia de Podemos. Además, luego voy a mandar al presidente del gobierno a Davos y al rey le prohíbo ir y lo mando a Israel para que no moleste. Resulta que el rey queda bien con un discurso en Israel impecable. En Davos a Pedro Sánchez le estalla el caso Guaidó. Hoy Felipe González lleva la contraria a Sánchez y a Zapatero. Page dice que lo del Código Penal para favorecer a Esquerra, que es una vergüenza, y lo sigue diciendo y lo repite. Y los titulares que se habían pensado con los que iban a terminar el viernes el Partido Socialista, Podemos y el Gobierno, se les da la vuelta y el PIN parental de Murcia se olvida. Ahora es el PIN gubernamental del Gobierno que le pone al rey en Davos y que le pone a Guaidó para que no vea a Sánchez. Tienen a Guaidó mañana en la Puerta del Sol,
dando un mitin, ¿eh?
Dando sí. un mitin.
Sí.
Ábalos teniendo que explicar lo de Delsi, que quiero ir a Serrano a comprarme un vestido.
Sí, la Puerta del Sol, es que lo de la Puerta del Sol también es muy, muy divertido, porque es claro, la Puerta del Sol es la Puerta del Sol. Es verdad que en la Puerta del Sol se ha habido muchas manifestaciones por Cuba, algunas de ellas importantes y relevantes y serias, pero también la Puerta del Sol es la Puerta del Sol, es decir, es el símbolo de Podemos. Y mañana,
toman la Puerta del Sol.
Guaidó, bueno, cuando el Podemos ya ha llegado al poder. Es decir, ahora la manifestación es contra el gobierno.
Los indignados.
Claro, los indignados han cambiado de bando,
la Puerta del Sol, en las últimas convocatorias que ha hecho Podemos, iban cuatro gatos y el de la luz.
Sí, pero bueno, pero el símbolo está, sí. Carmelo. El símbolo,
lo que dice Carmelo es que como mañana le dé a la gente por ir a la Puerta del Sol, resulta que no sé qué se van a tener que inventar.
Pues
pero
mira, hay que ir a la Puerta del Sol.
Estén seguros.
¿A qué hora es lo de la Puerta del Sol?
A las 6 de la tarde. Creo que es a las 6 de la tarde. Vamos a buscarlo.
Es antes en el ayuntamiento y después, efectivamente, es en Sol.
Primero le entregan las llaves de la ciudad a Almeida, a Guaidó, creo que hay reunión con Isabel Díaz Ayuso, y está diciendo Borja que el meeting de Guaidó es a las 6 de la tarde en la Puerta del Sol. Sí. Como le dé a la Puerta del Sol por llenarse de banderas de Venezuela y de alguien dándole un meeting en lo que Pablo Iglesias creía que era su
Venezuela.
Feudo.
Venezuela.
Eso es.
Venezuela, para eso más es. Diversión.
Eso es. Por dar la palabra, ¿eh?
¿Y qué hace?
Que ya tenían una cantinera que era, ahora me vas a volver a sacar lo de Venezuela. Yo te sacaré lo de Venezuela mientras tú saques de Venezuela.
Carlos,
X cosa.
Tienen. Hoy lo mínimo que he visto ha sido el tuit del señor, el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, que ya estaba con, vais a llenar otra vez las portadas de Venezuela.
No, hombre, no.
Ahora, hay que reconocerles que son unos mentirosos crónicos con arte. O sea, que hayan utilizado lo del PIN parental como una especie de almohadilla para quitar otros debates, y el PIN parental lo tenían ellos puesto en Extremadura, en la Junta de Andalucía. O sea, es que hay que ser unos genios.
Valencia, Carlos, también tenían algo parecido.
Hay que ser unos genios. O sea,
hay una cosa que estamos...
O sea, sois unos mentirosos con un arte.
Hay una cosa que estamos descubriendo, que es que la falta absoluta, y cuando digo absoluta es absoluta, de escrúpulos, es una bomba atómica en política. Es decir, cuando a ti te da lo mismo...
Es una herramienta muy útil, sí.
Cuando a ti te da lo mismo decir blanco que negro, hoy, mañana, pasables a decir negro, es que eso es tremendo, porque ante eso... Además, es que todos, es muy difícil todos, hacer
todos,
nada.
Todos tenemos un mecanismo en el que pensamos, cuando alguien lanza una afirmación, dicen, habrá mentido, o sea, de 100, será mentira 20 o 30. Entonces,
claro,
el socialismo ha aprendido a decir, bueno, te meto una mentira entera y como tú me vas a descontar de 130, te acabo de colar 70.
Exacto.
Y para adentro.
Ayer, no, ayer, como nos saltó el caso Ábalos, no nos dio tiempo a meter el enigma de Nuria Richard. Decía, esto va a dejar marca, es un as de no sé qué. La gente oyó marca y dijo, ya sé de qué están hablando. ¿Tenemos el ganador de ayer?
Sí, Pedro de Madrid por Facebook.
Y merece la pena que escuchéis la solución de Nuria Richard, porque estaba hablando ayer de Rajoy, que sigue siendo noticia hoy, porque le han preguntado a Pablo Casado. ¿Es verdad que Rajoy va a ser presidente de la Federación Española de Fútbol? Le ha dicho Casado, pues estaría bien. A ver...
El enigma de hoy es Mariano Rajoy, aquel que fuera en otro mundo, en otra España, hace tan solo año y medio, presidente del gobierno. El que ríe el último ríe mejor, estará pensando. Si ya vimos que la moción de censura se la tomó con filosofía, brindando por el tiempo que ya no iba a perder en la carrera de San Jerónimo. Su fiesta en el bar dicen que nada tuvo que envidiar a la que le organizaron los socialistas a Pedro Sánchez, que se puso, según cuentan, como en Aterriza como puedas, a recibir pellizcos de una gran cola de gente, para creerse aquello, sí, lo de la presidencia de España. Pero a lo que vamos, Mariano Rajoy, de confirmarse, estrenará un supercargo que seguro que no suelta con tanta facilidad. 1998, el Madrid gana la séptima Champions a la Juve, y allí estaba Rajoy.
Pues efectivamente, estamos con el ministro de Administraciones Públicas, don Mariano Rajoy, que está muy contento y me imagino que habrá disfrutado muchísimo con este partido.
Bueno, he disfrutado una vez que el árbitro pitó al final. Mientras tanto,
no se pierde una Champions del Madrid, 2014 Lisboa, 2016 Milán, 2017 Cardiff, la que se armó cuando se le vio en el palco de la final de la Eurocopa en 2012, a pesar del veto europeo por el encarcelamiento de la ex primera ministra y disidente Julia Timochenko. O en esa misma Eurocopa, cuando se fue al primer partido justo el fin de semana que España negoció su primer rescate financiero. Conectamos de nuevo con Rajoy.
Enormemente emocionante, y esas cosas son muy emocionantes en la televisión, pero desde luego en el campo lo son más.
Pero hubo una que sí se perdió en 2018 y protestó ante los periodistas, si no voy porque no voy y si voy porque voy, en vísperas de la moción de censura. Rajoy es noticia porque se rumorea muy fuerte que puede ser candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Rajoy, que ya contó que desayunaba café y diario Marca, que dijo en un acto: María Dolores me libera para dedicarme a lo que más me gusta, que es el deporte, y el teledeporte.
La Juventus es un equipo que en cualquier jugada en la que uno se despiste un poco le hace un gol, porque tiene dos delanteros que son colosales, y eso pues hace que el mérito del Madrid sea aún mucho mayor.
Gracias por tu crónica, Mariano.
Termina, como les he dicho a todos ustedes, el día que yo dejé de ser presidente del gobierno. Yo no he vuelto a decir nada sobre este asunto. Ahora, dicho esto, le voy a decir una cosa. Ese tema lo trataré y con detalle en mi próximo libro. Y usted me preguntará aquí.
No puede decirme si al menos solo le gustaría o tampoco.
Lea el libro.
¿Quién fue el primero?
Pedro de Madrid.
Pedro de Madrid. Bueno, ya lo que nos faltaba, tener a Rajoy de presidente de la Federación Española de Fútbol.
Estoy... No sé yo si con el tema de las selecciones estas catalanas y vascas y lo que ha hecho él con problemas, digamos, similares como presidente del gobierno, es la persona adecuada.
No, hombre, pero es la persona adecuada para que te cuelen goles.
Claro. Muy bien, Carlos.
Yo entiendo que alguien lo quiera poner. Ahora, oye, seguro que es de izquierda, es el que lo quiere poner. Para que nos cuelen goles a la derecha.
Pues no lo sé quién lo quiere poner, pero si se pone, que dé ruedas de prensa los viernes, porque ya sí, ya sería el acabose. Bueno, porque cada vez se ha metido más en el personaje. Y eso al final luego te crea una presión. Porque como cada vez que hablas tienes que soltar un chascarrillo que
sí,
tenga
creído,
gracia.
Sí, se lo ha creído. Claro. Es lo único que se ha debido creer en su vida.
Joder, totalmente.
El personaje.
Personaje, sí. Pues lo que, bueno,
¡hala,
triste,
venga!
Pero bueno.
Aquí tenemos para todos.
Creo que esa ha sido la frase más demoledora sobre Rajoy que he oído nunca.
¡Qué fin de fiesta! Por cierto, Nieves, datos de lo de mañana con Guaidó.
Pues mira, lo primero es que va a ser recibido en Madrid con honores de jefe de Estado. A las 5 de la tarde hay pleno en el Ayuntamiento de Madrid. Se le va a entregar las llaves de la ciudad y a continuación van a salir desde el Ayuntamiento de Madrid, Cibeles, hasta la Puerta del Sol, sede de la Comunidad de Madrid, en lo que ya se ha llamado como Marcha de la Libertad.
Porque van a ir andando.
Van a ir andando.
El Marcha alcalde de Madrid y Guaidó.
Alcalde de Madrid, presidenta de la comunidad, Guaidó y otras personalidades. Y acabamos de enterarnos, o yo por lo menos acabo de enterarme, que va a haber una persona del Partido Socialista, en este caso Pepu Hernández, pero de Más Madrid y de Podemos han dicho que no, porque esto es un acto político.
¿En la Marcha de la Libertad va a estar Pepu Hernández o en el acto en el...
En el acto en el Ayuntamiento.
O juega al baloncesto en una cancha que está al lado.
No.
Bueno,
no,
pero está
no,
bien que vaya.
Claro, bueno, sí, no, pero aquí es que tenéis para
anecdótico.
Todos.
No, yo no tengo... Yo quería
digo aquí, tú,
amigo,
Hernández, un clásico del Partido Socialista.
No, hombre, pero que es en el Ayuntamiento, es en el Ayuntamiento, y él, no, aunque concejal, no lo creas, no, claro. Y además va a hacer como ha hecho antes José María Marco,
Y repitiendo lo que dijo de baloncesto, va a decir Venezuela. Como ha dicho antes José María Marco, que me lo ha recordado.
Descubrimiento lo de Más Madrid, que el ayuntamiento en el que trabajan, que se va a decir viven los políticos que nos representan en esa institución, no puede hacer actos políticos.
Oye, sois de todas formas, tenéis para todos, ¿eh? O sea, aquí se habla de uno y zasca, sea Rajoy, Ábalos o Pepo Hernández. A las noticias, anda.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.